Pues vamos a recuperar la presencia de Baldomero Brígido en nuestros estudios para hablarnos de, bueno, pues de historia, en este caso a través del patrimonio. Viene desarrollando desde el año 2017 un programa, hemos desarrollado con las 15 puertas investigadas hasta el momento de la antigua ciudadela. Ya hemos acabado en noviembre, hicimos el último capítulo. ¿Y por dónde tiramos, Mary? Pues tiramos por el resto del patrimonio, ¿por qué no? El resto de monumentos y de edificios que tenemos en nuestra localidad y que él conoce sobradamente y sigue investigando sobre su trayectoria. Baldomero Brígido Gaviola es el director del archivo municipal de Laredo y es un experto en nuestra historia y está de nuevo aquí con nosotros. Mary, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días. Muy a gusto de estar otra vez aquí con vosotros. Y hablando sobre todo del patrimonio de Laredo para todos nuestros radioyentes que tanto les interesa la historia de Laredo.
Bueno.
Que me disculpen un poco que ando un poco agazarrado.
Como todos, con este clima, con estas temperaturas, bueno, es normal. Y decíamos, después de las puertas, ¿por dónde tiramos, Mary?
Pues yo creo que sería interesante pues hablar de los monumentos de nuestro patrimonio más importantes y qué mejor que ello que empezar por el antiguo Ayuntamiento de Laredo, la antigua Casa Consistorial.
Entre la Iglesia de Santa María y el Ayuntamiento pues había que elegir, ¿no? Son los dos referentes principales.
Sí,
¿no?
Los dos referentes más importantes. Sobre todo la antigua Casa Consistorial de la Villa de Laredo, que es la que constituye la muestra más representativa e importante de la arquitectura civil del Renacimiento en Cantabria. Es un ejemplo ya que se estudia en la universidad, en todos los institutos, como de los escasos referentes de arquitectura civil renacentista que se mantienen en perfecto estado.
Es bueno, creo que debiéramos, por aquel que no entienda muy bien el término civil, ¿a qué se refiere?
Pues sí, que es arquitectura civil, la de los ciudadanos, que no es una arquitectura, por decirlo de alguna manera, religiosa ni militar, sino que es la arquitectura de todo el pueblo.
Que no es nada habitual, porque sí que la religiosa, vemos iglesias por todas partes que se han sostenido y mantenido por parte de la iglesia. Bueno, los fuertes, los castillos, pues sí que ha costado más mantenerlos en el tiempo y en la historia, no solo aquí en Laredo, en todas partes. Pero arquitectura civil no se ha sostenido nada bien, porque fue derruida la mayoría de ella en el siglo XIX, o entre el tránsito en el siglo XIX y el siglo XX.
Sí, lo mismo que pasó a las murallas, que por agrandar el pueblo, pues empezaron a tirar las murallas de la villa.
Son
etapas históricas donde no se reconocía mucho el patrimonio, porque había otras necesidades de hambruna, por ejemplo, al haber hambre la gente se preocupaba más de otras cosas que no de recuperar sus edificios. Pero siempre ha habido alguna persona que ha luchado o que tenía un conocimiento superior histórico y ha luchado por mantener, gracias a Dios, esta serie de edificios.
Seguro que lo vas a contar, pero este edificio estuvo con la soga al cuello a principios del siglo XX, ¿verdad?
Ha estado muchísimas veces con la soga al cuello. Se ha caído varias veces, el techo, la estructura, pero bueno, gracias a la ayuda principalmente de los laredanos, se ha podido mantener en pie.
Venga, vamos con lo que nos quieras contar sobre
él. Este edificio, que tiene, como ven todos ustedes, una sólida construcción, data del siglo XVI, de mediados de 1562, justo tras la visita de Carlos V, que ve ahí que hay unas casas del ayuntamiento un poco como semiderruidas, y no era Laredo un pueblo tan pequeño como para tener ese tipo de ayuntamiento. Al revés, era uno de los puertos principales de Castilla y el rey es uno de los que dio el principal impulso para que se volviera el ayuntamiento a tener la importancia que acorde a la villa de entonces. Este edificio fue construido en 1562 y fue diseñado por Simón de Bueras en 1557 y luego Juan Cerecedo y López García de Redondo eran los arquitectos que dirigieron la obra. Bajo luego la labra de la piedra de uno de los entalladores más importantes del momento, como era Diego de Cicero. Si analizamos un poco el ayuntamiento, arquitectónicamente posee en la fachada principal varios arcos escarzanos o rebajados, tanto en el piso superior como en el inferior, abriéndose una galería porticada, tanto para usos de la escribanía de entonces, del escribano del concejo, como también para los asuntos económicos que se ejercían en el ayuntamiento. También posee varias balconadas que servían para presidir los actos solemnes. En la fachada meridional posee tres arcos de medio punto que ayudan a ampliar un poco el espacio porticado del edificio. Además, si nos fijamos, que muchas veces pasamos sin fijarnos en la fachada principal, sin fijarnos bien me refiero, Figuran en la parte, primero en la parte baja y luego en la parte alta, tres escudos que representan el mismo campo, que son las armas de la Villa de Laredo, como figuran desde el siglo XVI, con una torre sobre aguas, acostado a dos navíos y otro en punta. Es el escudo que se concedió por el rey Fernando III, un santo, y que conmemora las hazañas de los laredanos en la toma de Sevilla. Saben ustedes que Sevilla se tomó por los cristianos desde agosto de 1247... hasta el 23 de noviembre del 48. Pero la hazaña fundamental fueron los 350 hombres que llevaba el almirante Bonifaz, entre ellos bastantes de Laredo, que en mayo de 1248 rompieron el puente de Triana, las cadenas del puente movible que había en Triana, y pudieron acceder a Sevilla y así reconquistar la ciudad. Eso, como saben ustedes, lo hemos reflejado en el edificio más importante, que es en la fachada principal, en la parte alta y en la parte baja de la entrada, que por cierto conserva los colores originales de la época. Si nos referimos a las dependencias del edificio, tanto la planta baja como la primera han servido para numerosos actos sociales y culturales, y desde la balconada principal se han realizado importantes actos cívicos, culturales, políticos, religiosos. Además, si nos fijamos, el edificio es un edificio vertebrador de la Puebla Vieja y es el que marca la separación de lo que sería el Laredo antiguo del Laredo moderno. Además, delante de la fachada principal de la antigua casa consistorial se bifurcan los dos caminos de peregrinación a Santiago de Compostela, tanto el camino de la costa como el interior, que ya saben ustedes que fue declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eso en cuanto a la descripción, pero alguna persona podría preguntar, ¿y qué valoración arquitectónica y urbana tiene el edificio actualmente la Puebla Vieja? Porque está muy bien en los usos históricos, pero actualmente, pues actualmente ya desde el 3 de diciembre de 1970 fue declarado el conjunto histórico artístico por el Ministerio de Cultura toda la Puebla Vieja y por ende este edificio. El plan especial de la Puebla Vieja de la Villa de Laredo ha sido calificado como edificio monumental. Por tanto, es un edificio que está protegido y donde existe una imposibilidad de abrir nuevos huecos en la fachada y se considera que es un edificio de valor urgente a recuperar. Es decir, que hay que mantenerle como se conservó históricamente. ¿Eso qué nos provoca? Que haya unos usos determinados, históricos, para este edificio. Durante más de 450 años fue antigua casa consistorial y tuvo usos polivalentes. Antes de que la casa consistorial estuviera aquí, estaba justo en la calle San Marcial, en el último edificio que está junto al arco oeste de la iglesia Santa María. Ese era el ayuntamiento hasta que se traslada a unas casitas a esta parte. ¿Usos históricos del edificio? Pues ha sido la sede del corregimiento de las cuatro villas de la Costa de la Mar, albergando en su arca de las tres llaves toda la documentación histórica del corregimiento, que hoy es la que sirve como elemento principal de estudio dentro del Archivo Histórico Provincial de Cantabria, que saben ustedes que cedió el Ayuntamiento de Laredo en depósito toda esta documentación. Luego también ha albergado la visita de ilustres personajes y reyes españoles. De hecho, su inauguración coincide con los festejos en honor a la hija de Isabel de Valois en el año 1567. Desde Felipe II hasta el propio rey Juan Carlos se han dirigido al pueblo de su balconada principal numerosas autoridades, que no es momento ahora de citarlas, pero desde el siglo XVI, ya te digo, hasta el XXI, pues numerosas personas han estado celebrando pues todos los avatares políticos, religiosos, en este mismo lugar. También ha sido cita de los grandes bailes de salón que durante siglos se dieron en el edificio. Otro de los usos fue las funciones de teatro, cuyos estrenos concitaban a numerosas personas en la misma. Que hubo grandes bailes, eso se ve hasta prácticamente la actualidad. La banda municipal siempre tocó en la balconada principal y de hecho es un sitio donde hasta recientes fechas se sigue tocando. En su balconada se trataron numerosos asuntos económicos del ayuntamiento, como fueron las subastas, las ventas. También desde su balconada, la banda de música de la Villa de Laredo, como he dicho, amenizaba todos los domingos y fiestas de guardar a la población laredana y a sus visitantes. Hecho que creo que, como he comentado, se retoma la actualidad, ¿no? Sí. Hay alguna fecha que todavía se está haciendo. También se utilizó como capilla religiosa, donde tenían desde tiempo inmemorial los regidores a escuchar la misa antes de ejercer sus funciones en los salones municipales. También albergó la oficina de turismo, las dependencias de la Cruz Roja e incluso los calabozos municipales. Uh-huh. Y más recientemente, como todos han conocido ustedes, ha albergado las dependencias administrativas del excelentísimo Ayuntamiento de Laredo. Todas estas referencias históricas hacen de este edificio como el eje cultural de la Villa de Laredo durante siglos. Si nos planteamos ahora qué se podría hacer en este edificio, pues ya he dicho que el Plan Especial de la Puebla Vieja lo califica como un edificio dotacional público y permite el uso cultural polivalente. Para ello, y con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad, en el año 2010 y 2011 se acometió una primera intervención para destinar el edificio municipal del antiguo ayuntamiento para su uso polivalente cultural, habiendo dos plantas que se aprovechan de 115 por un lado y 160 metros. Es importante este espacio cultural de la Puebla Vieja porque faltan lugares y edificios en la Puebla Vieja para poder exponer todos los atractivos históricos que la villa posee. ¿Qué se podría hacer en el edificio? Pues muchísimas cosas. Se podría hacer una sala didáctica con medios audiovisuales para toda esta gente que viene a Laredo a conocer la villa. Se podría entrar, sentarse, y en ella se visionarían todos los vídeos de Laredo, por ejemplo el que ha hecho tan fantásticamente Diego de Vallejo. Uh-huh. Viltis, todo el mundo que llegara se pondrían sus vídeos y así se harían un poco pues con el conocimiento general de lo importante que ha sido de Laredo desde la época prehistórica hasta la actualidad.
Es que tiene una ubicación privilegiada, ¿no? No hay escaleras, no hay que subir cuestas, está ahí justo en el lanzamiento, digamos, del casco antiguo, ¿no?
Efectivamente, y es el lugar idóneo para que todo el mundo que llegue se haga una idea a partir de ese lugar, que es el eje, como he dicho, vertebrador entre lo que es también el Laredo antiguo y el Laredo moderno, que es lo que van a ver a partir de esa visita. También se podía utilizar como sala de conferencias, por supuesto, también como sala de exposiciones didácticas, pictóricas, fotográficas, para que participaran pues no solo afamadas personas en la historia, sino todos los propios niños de los colegios. Es decir, que fuera un elemento integrador importante para el conocimiento de lo que es la Puebla Vieja. Y creo que este edificio, con el tiempo, se tendrá que sacar un provecho que es el que históricamente merece.
Uh-huh. Sí, sin duda. Habrá pasado por todo tipo de circunstancias. Por ejemplo, me llama la atención que en 1881 viene a Laredo el rey Alfonso XII, y no se dirige a los laredanos desde ese balcón. Entonces debía estar hecho polvo el viejo edificio, ¿no?, para no llevarle allí, ¿no?
Efectivamente, y son los Carasa los que le hacen su recibimiento en el Palacio de las Cuatro Témporas, y donde hacen allí una especie de merienda para toda la comitiva que le recibe, porque era un edificio recién hecho y, claro, y aparentemente tenía más importancia, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque este ayuntamiento estaba obviamente con goteras, mal asistido y con muchísimas necesidades, que entonces para un rey pues como que uh-huh, el pueblo quiso darle otro lugar.
Has dicho algo que he anotado aquí, que la galería se construyó en principio para el escribano para hacer transacciones económicas.
Sí, hombre, todas las transacciones económicas pasaban por ahí.
Pero
al aire
libre, o sea, porque esa galería estaba arriba, siempre ha estado abierta.
La galería siempre ha estado abierta, pues imagínate, los que venían a vender subían arriba y el escribano tomaba nota, tantas fanegas de trigo, tantas, chorizo, sí, tanto, sí. Todas las mercaderías que venían pasaban por ahí. Primero por filato registraban lo que había y luego para todos los contratos de compra-venta, necesidades, se realizaban en el ayuntamiento.
Me llama la atención lo del escribano, ¿no? Que estuviera ahí intemperie, como quien dice, por luz. Me imagino que también sería por tener buena iluminación, ¿no?
Antiguamente lo hacían en el anterior ayuntamiento de Laredo, que ya he comentado que estaba junto a la iglesia, donde estaba el cerrado. Ahí se ponía el trigo, la cebada, y el corregidor desde su propio edificio lo controlaba, y luego ya en el siglo XVI lo controlan desde el edificio de abajo. Uh-huh. Es la misma historia, pero trasladada de lugar.
A pie de puerto, además, ¿no?
Sí, por supuesto. El sitio mejor, claro, uh-huh, para controlar todo lo que entraba por mar y todo lo que entraba por tierra. Si te fijas, entra el Camino Castilla y tienes el puerto ahí mismo para controlar todo lo que entraba. Uh-huh. Es decir, que era el sitio y el eje fundamental para el control económico de la villa, no solo de la villa, sino todas las transacciones que luego se hacían con el resto de España.
Uh-huh. Los balcones, sí que son, creo que son dos, ¿no? Uno a cada lado de la...
Sí, uno a cada lado del ayuntamiento,
la arquería principal de esa galería, y los balcones tenían ese fin de acoger los actos públicos o de los discursos.
Sí, lo que no sé yo si estarían hechos desde el primer momento. Para mí que desde el primer momento sería una balcón, un balcón con antepecho y luego posteriormente se puso ese balcón. Pero sí, sí, los balcones fundamentalmente era para dar los discursos. Depende de la importancia, pues cogerían el principal, que es el abierto, donde y si solo una persona, pues igual lo cogía desde un lado del ayuntamiento. Uh-huh. Dependía del momento, de la situación, de la importancia del evento histórico, pero sí que es curioso, si tuviéramos una máquina del tiempo para retrotraernos y vernos todos los reyes que han pasado, todos los avatares políticos, la República, ahí estuvo también Miguel Primo Rivera, diciendo que no vengo a Laredo a prometeros nada, sino a daros un puerto y un colegio público para los niños, es decir, luego los requetés, la entrada a Laredo, los nacionales, es decir, ese edificio ha sido el símbolo histórico de todos los avatares políticos, de las revoluciones que ha habido, desde ahí era el eje, sí, sí.
También, por ejemplo, Alcalá Zamora estuvo en ese... cuando era presidente de la República. Estoy intentando abrir una imagen de la balconada porque se nos pasan inadvertidos, efectivamente, los tres escudos, ¿no?
En la parte alta y en la parte baja.
En la parte baja, encima de la puerta, sí, justo. Sí. Hay un otro. Entonces son cuatro, ¿no?
Hay tres arriba y uno abajo. Los tres de arriba, los dos laterales pertenecían al Laredo, a los escudos de armas, y el central, que luego se puso también el de Laredo, era el de España. Que luego, como estaba deteriorado, se colocó uno de Laredo, para mí erróneamente, porque tenía que seguir en el centro el de España y en los laterales el de Laredo. Y luego la portada principal de Laredo, que se conserva el color original, está también el del escudo de armas de la toma de Sevilla. Uh-huh. Que, como sabemos, pocas ciudades la tienen, pero en Cantabria también lo tiene Santoña, Comillas, el escudo de Cantabria, por las gestas de los laredanos en la toma de Sevilla. Aunque Laredo posee varias referencias históricas sobre su participación, como la que hemos encontrado en el archivo histórico, donde Alfonso X el Sabio, el hijo de Fernando III el Santo, da unos privilegios a Laredo por toda la hazaña que hicisteis a mi padre, todos los favores por la conquista de Sevilla y también de otras ciudades. Uh-huh. Además conservamos las cadenas del puente de Triana, es decir, que otras ciudades no sé si han participado. Laredo lo tenemos documentado perfectamente en la documentación histórica, sí, su participación en la toma de Sevilla.
¿La Torre del Reloj estaba en el proyecto original, así?
Hombre, la Torre del Reloj, como está actualmente, no, luego se añadió posteriormente. Era un edificio plano y se añade posteriormente como la campana de atrás.
Uh-huh. Bueno. Y se ve también, cualquiera de hoy nos podemos fijar, en las bases de las columnas que llegan a la plaza principal, que están levantadas. Bueno, pues que en otra época tuvieron la plaza fue
estaba más elevada.
Más, claro, elevada, sí, ¿no? Sí, más,
sí,
alta, ¿no?
Sí, la plaza ha habido varias reformas.
Han quedado al aire como las raíces de las columnas,
sí,
¿no?
Sí, y si sigues bajando todavía se vería bastante más, sí, sí. Porque ya digo que ha habido varias reformas en la plaza municipal, la plaza de la villa.
Lo que te contaba yo de finales del siglo XIX y principios del XX, de ese proyecto para derruirlo, junto con la casa Cachupín, Gutiérrez,
sí,
Rada, ¿no?
Vélez Cachupín,
sí, que sí, estaba, sí, enfrente. Sí, sí. Hay que ponerse en librería Bárcena, donde estaba la antigua librería Bárcena, y mirar hacia el viejo ayuntamiento y ves
sobresale.
Y que claro, pues, ellos pensaban que suponía un tapón, ¿no? O como que era un edificio ya... pues
principalmente era el otro edificio el que hacía tapón, pero claro, este también hacía, al correrse sobre la carretera, hacía también un poco de tapón. Pero con buen criterio, con mal criterio derribaron el otro, porque si les hubieran dejado, hubieran derribado los dos.
Sí, sí.
Porque el otro se podría haber bordeado con una perfecta rotonda y haber quedado, porque era una de las tres casas cachupinas de Laredo, que como saben ustedes ya lo nombra esa familia Cervantes. Yo creo que...
construyen el mercado a principios del siglo XX, el mercado viejo, y dicen al ayuntamiento, estorba, hay que derribarlo y construir uno nuevo, decían.
Pues sí, sí, era la imagen que tenía, y había un proyecto para ayuntamiento nuevo que hizo Rucova, me parece, y entonces pues a punto estuvieron, gracias a Dios que no lo tiraron. Pero es como todo, son las modas, ahora cualquiera dice que sería un atentado, pero entonces tiraban y nadie decía nada.
Yeah.
Es más, cogían las murallas medievales y arrancaban todas las piedras para usos privativos, ¿sabes?
También nos damos cuenta ahora que la megaconstrucción de los años 60, pues fue caótica, ¿no? Pero bueno.
Pero mira los libros de actas y dicen que todos estos edificios atraerán el turismo y en concreto la torre, que será un símbolo histórico para la Villa Laredo, cuando al final desgracian los cimientos del castillo que se hizo en el siglo XVII, precisamente después de la toma del arzobispo de Burdeos para proteger la villa. El castillo San Felipe también y San Lorenzo.
Vemos que hay barca para seguir, como decían Martes y Trece, Mary. Pues nada, simplemente destacar y recordar que también estuvo en su base, en su planta baja, Radio Juventud de Laredo, el primer año prácticamente de vida que tuvieron, nos cuentan los que allí participaron, que estuvo Radio Juventud de Laredo también en la base, hasta que se trasladaron aquí a la emisora, a la antigua emisora, que había quedado libre ya entonces de dispensario higiénico, ¿no? De centro de higiene, ¿no? Pues eso.
Digo que sería interesante que viniera más gente que haya vivido otras épocas y comente la experiencia que tuviera, porque ahí también estaba el carro la basura y la mula o la yegua que llevaba la basura, ahí atrás estaba, justo por la parte posterior. Es decir, que había numerosas anécdotas, ¿eh? También teatro y baile y máscaras y carnaval.
Claro.
Ya digo que era el eje para todo.
Y los Reyes Magos, desde esa balconada los hemos visto toda la vida, ¿no?
Yo creo que sería interesante un programa ahora que se acercan estas efemérides de la propia radio, de todos los años que ya funcionando, de coger a diferentes personas que hablan de sus experiencias, sus conocimientos del interior y de lo que ha habido en este ayuntamiento, porque algunos se quedarían verdaderamente sorprendidos. Ha sido el eje para todo, económico, cultural, para todo.
Bueno, seguiremos contando otras muchas referencias de otros monumentos, otros componentes de nuestro patrimonio monumental que sigue afortunadamente vivo hoy en Laredo. Mary, muchas gracias y nada, pues a seguir trabajando duro, ¿eh?
Gracias a vosotros y sobre todo a los oyentes que tanto les encanta la historia de Laredo, que yo creo que es lo que nos mueve a seguir con estos programas y a mí a seguir investigando.